¡Hey! ¡Anímate a tener tu propia casa! Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Realtor.
Félix Vizcaíno Realtor.
De Keller William Cornerstone. Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. 34481.
Félix Vizcaíno Realtor.
Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es, 561-420-3428. Hey, tú, ¿tienes problemas con tu carro?
¿Tu carro te prendió la luz de check-in?
¿Los frenos de tu carro tienen un sonido raro?
¿Necesitas hacerle servicio a tu carro?
¿Necesitas un cambio de aceite?
¿La transmisión de tu carro está patada?
¿Tienes problemas con la bomba de agua, con el mofle, con la correa de tiempo, con las comas, con el aire acondicionado?
Para. Tengo la solución para ti. Es sencilla, fácil. JC's Auto Service. Te podemos resolver tu problema y trabajamos con mecánica general. ¿Quieres un servicio completo? JC's Auto Service. Hey, y no me puedo ir sin decirte dónde te puedes comunicar con nosotros. Es en el 352-872-6438 o al 352-338-7977. JC's Auto Service.
Que la gracia, la paz y la bendición del Señor fluyan en sus vidas de manera sobrenatural. Bienvenido a otro programa más de Conociendo a Jesús Otra Vez. Reciban saludos y abrazos desde aquí, desde Kissimmee, Florida, de este su servidor Joel Avilés. Y esperamos que la próxima media hora sea una de bendición, de edificación, a través de la cual el Señor ministra tu vida y puedas aprender más acerca del personaje más importante de toda la historia, nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que damos gracias a Dios por otra oportunidad más. Y también le agradecemos por sintonizar la Radio Verdad, una emisora que es tan real como tú, que está disponible a través de las plataformas sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Disponible también en forma de podcast en Spotify y Anchor. Y si usted tiene acceso a su tableta, computadora o teléfono, puede poner promesastv.com/radioverdad y conseguirá esta emisora lleno de palabras, música, entrevistas y muchas otras cosas que van a ser de bendición a tu vida espiritual. También nuestro ministerio, Joel Avilés Ministries, también conocido como el Ministerio Levantando la Bandera de la Verdad Incorporado, está accesible a través de Facebook, Instagram y YouTube. Lo puede hallar a través de Joel Avilés Ministries. También puede ir a nuestra página cibernética, joelavilés.org. Y también puede comunicarse con nosotros al 407-460-1015. Bueno, acabamos de regresar de Filadelfia, de mi amada esposa Damaris y este servidor. Estuvimos ministrando allá en la palabra y el cántico en la Iglesia Bautista Divina Gracia. Y qué fiesta espiritual tuvimos. Fue una campaña de caballeros, pero Dios fue glorificado. Ministró a los caballeros, ministró a la congregación. También tuvimos en la iglesia Camino hacia Dios de nuestro amigo Moisés Camacho. En Filadelfia también, y fue otra fiesta espiritual. A Dios toda honra y gloria. Siga orando por nosotros mientras esta semana salimos hacia Indiana a ministrar palabras del Señor. Y esperamos que las próximas semanas sean de bendición. Estamos ya entrando en tiempo de celebración, no solamente de Acción de Gracias, sino también pues la histórica y tradicional celebración de Navidad. Y por entrar en esta época, nosotros en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la encarnación y vamos a estar hablando acerca de la historia del nacimiento de Jesús desde una perspectiva quizás que usted no la había considerado. Ese es el propósito de este programa, de presentar a Jesús en maneras y formas en cual quizás usted no lo haya meditado, o quizás lo haya meditado ya, pero quizás necesita una renovación de memoria o una renovación de información que le ayude a acordar cosas que ya están ahí o fortalecer su fe. De todas maneras, este tiempo que tomamos todos los miércoles es para bendecir y para edificar, y esperamos que este programa esté siendo de bendición a tu vida, Dios mediante. Así que en esta noche vamos a comenzar a hablar acerca de la doctrina de encarnación. Queremos empezar recordándole a todos ustedes que la encarnación de la palabra de Dios no fue un plan B. El hecho de que Jesús tuvo que nacer para traer redención a la humanidad no fue un plan B. Dios no necesita crear plan B, porque Dios todo lo que lo planifica con excelencia, lo planifica de antemano con una certeza absoluta. Yo no creo personalmente que Dios opera bajo ningún otro plan que no sea su plan original. Y si nosotros escudriñamos las escrituras, vamos a ver que aun cuando los seres humanos o aun los ángeles del cielo desobedecieron en su momento y se salieron de la voluntad perfecta de Dios, Dios reorientó las cosas para que su plan original continuara, aunque fuera con otros individuos que no eran los originales con los cuales Dios comenzó su plan. Y hay abundantes ejemplos de esta realidad en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, antes de la creación, cuando hubo la rebelión, hubo esa rebelión de la tercera parte de los ángeles que se rebelan juntamente con Satanás en el principio, pues queda un Miguel, queda un Gabriel y muchísimos otros ángeles que están sujetos a la voluntad de Dios y que sirven como ángeles mensajeros, que sirven como arcángeles. El que una tercera parte se haya rebelado contra Satanás no quiere decir que Dios tenía ángeles ya preparados para seguir sirviendo sus intereses. ¿Se recuerda cuando el rey Saúl desobedeció y no quiso someterse a las instrucciones que el Señor dio a través del profeta Samuel? Pues Dios levantó un David. Un profeta Elías se cansa de momento y no quiere continuar más. Pues entonces Dios levanta a un Eliseo. La obra y el plan de Dios no se detiene por nada ni por nadie. Así que haga anotación de eso en su corazón y su mente, porque si usted y yo rehusamos someternos al plan de Dios, Dios no va a esperar por nosotros. Su misericordia puede extender, su amor puede extender su paciencia por algún tiempo prolongado, pero si nosotros nos negamos a hacer su voluntad, Él levanta a otro, porque la obra de Dios tiene que continuar y continuará. Dios no se deprime, Dios no se sienta a llorar porque alguien decidió no ser parte de su plan original o de continuar en la labor que Él les encomendó. Él va a hacer los ajustes necesarios para continuar con su plan, porque el único indispensable es Dios mismo. Recuérdese de eso para que usted se anime y yo me pueda también animar a seguir siendo fiel y obediente a la causa del Señor, y que nosotros de una manera humilde nos sometamos a sus planes para que Él pueda realizar su propósito en nosotros, porque de otra manera Él puede buscarse a otro. La obra de Dios tiene que continuar. Dios no es un Dios estacionario. Él está en un constante mover por su espíritu. Lo vemos desde el inicio, en Génesis 1:2. Recuerde que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese mismo espíritu se mueve para convencer al hombre concerniente a los planes y los propósitos de Dios. Ahora, cuando el hombre se niega a responder a ese mover, el Espíritu no se va a detener a esperar. El Espíritu se moverá en otra dirección. Y no dudamos que le duele a Dios ver a su creación rebelarse en contra de su plan, pero Él buscará la manera de que su plan siga hacia adelante, porque mire lo que pasó en Génesis 6. Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó o le dolió en su corazón. Pero el verso 8 del capítulo 6 de Génesis dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A Dios le dolió en su corazón el haber creado al hombre, viendo la maldad multiplicarse, viendo la rebelión, la desobediencia, la altivez del hombre, y decide exterminar a la raza humana. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios no se iba a dedicar a seguir tratando de convencer al hombre de pecado, pero sí se halló a un hombre llamado Noé que podía continuar la raza humana, y Dios en su misericordia continuó con Noé lo que él comenzó en Adán. Y también vemos el caso, como dije anteriormente, de Saúl. Saúl no quiso someterse al plan de Dios, Saúl no quiso someterse a las directrices de Dios. Pues entonces Dios le dice a Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, verso 1, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo lo deseché. Llena tu cuerno de aceite y ven, y yo te enviaré a casa de Isaí en Belén, porque de sus hijos yo me he provisto de rey. Dios no se detuvo a llorar por Saúl, Dios se escogió a David. Y observe que la gramática español en ese verso, Dios le dice al profeta: ven, yo te enviaré a Isaí de Belén. Entonces, cuando Dios le dice ven, por lo menos podemos nosotros concluir que Dios le estaba diciendo ven porque Dios no estaba en la casa de Samuel, sino que ya estaba en la casa de Isaí. Ya estaba Dios allí observando a David y estaba allí escogiéndolo como rey, porque había hallado un joven conforme a su corazón. Y desde allí, desde la casa de Isaí, la voz de Dios llega a la casa de Samuel y le dice: vente para acá, ven para acá, sal del pasado, sal de la depresión, sal del lloriqueo, ya yo me moví. Tú estás estancado en el pasado, Samuel, ya yo estoy en el futuro. Me escogí a otro que sirva mis intereses. A veces el cuerpo de Cristo se estanca llorando por cosas que no se pudieron lograr, llorando por personas que no funcionaron como esperábamos que funcionaran, pero tenemos que levantarnos y sacudirnos el polvo y continuar, porque la obra de Dios tiene que continuar. Y aquellas personas, usted, yo o cualquier persona que no quiera someterse al plan de Dios, Dios se escogerá a otro hombre, a otra mujer, a otro joven, a otro niño, a otro anciano, a otra persona que quiera rendirse al plan de Dios y ser vasija en las manos de Dios para traer bendición a las vidas. Así que mire, cuando el rey Saúl es desechado, recuerde que era de la tribu de Benjamín y David era de la tribu de Judá, y había una palabra profética que se había pronunciado sobre la tribu de Judá de parte de Jacob. Jacob, el patriarca, había profetizado que su hijo Judá y su descendencia serían los que producirían la línea real de los reyes en la nación de Israel. En Génesis capítulo 49, usted va a ver que Jacob llama a sus hijos y les dijo que se juntaran. Y le dice específicamente a Judá: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y de la descendencia del rey David vendría el Mesías, cuyo reino sería eterno. En 2 Samuel 7:16, Dios le promete a David: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto lo vio Daniel el profeta en su visión en el capítulo 7 de su libro, donde él dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron sentarse delante de él, o llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, el removimiento de Saúl como rey era necesario para que se cumpliese el propósito profético de Dios mediante la tribu de Judá. Ya la palabra profética fue dada por Jacob y se tenía que cumplir. Entonces, sacar a Saúl del medio era propósito divino para que el reino de Judá entrase a gobernar, tal y como la promesa de Jacob sobre su hijo Judá se había dado en Génesis capítulo 49. Dios tiene un plan eterno, Dios tiene algo preparado de antemano y hace que todas las cosas se cumplan de la manera en que Él lo había diseñado de antemano. Ese es el Dios que tú y yo servimos, es el Dios de la Biblia, es el Dios eterno, es el Dios omnipotente que anuncia el fin desde el principio y causa que todas las cosas entre medio trabajen para que se cumpla lo que Él se decidió desde antemano. Ese es el Dios soberano que tú y yo servimos. Si tú estás en espera de una promesa que Él te prometió, sea por su palabra o sea por palabra profética, no te rindas, no desmayes, no importando lo que tú veas, Dios tiene la forma y la manera de hacer que todas las cosas trabajan para que se cumpla su propósito. Romanos capítulo 8 lo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Así que debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad que yo quiero que sea realizada en mi vida? ¿La mía o la de Dios? Si queremos que sea la voluntad del Señor que sea realizado en nuestras vidas, tenemos que sujetarnos a su plan. Si nosotros persistimos en irnos en contra de su voluntad, Dios puede echarnos a un lado y puede buscar a otros que se sujeten a sus planes. Eso no hace que Dios sea cruel, lo hace responsable. Porque como cualquiera de nosotros que comienza una labor y se esfuerza para verlo realizado, aunque eso implique tener que deshacernos de relaciones que estorben ese plan, los amamos, pero hacemos lo que sea para que se cumpla los propósitos que tenemos. Y usted dirá, quizás hermano Joel, pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya Dios no opera así como operaba en el Antiguo Testamento. Pero mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 13 al 15. Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aún así como por fuego. Así que nuestras acciones como creyentes redimidos por Cristo siguen teniendo consecuencias. Aunque esas consecuencias no sean eternas, todavía podrán determinar cuál sea nuestra recompensa en el más allá. Y yo creo que la salvación es lo más importante, obviamente, pero eso no debe de tomarnos a nosotros un estado de negligencia o de vagancia o de irresponsabilidad. No debemos resistir al Espíritu Santo cuando nos toca, cuando nos redarguye, cuando nos mueve a cumplir con la asignación de nuestro Padre Celestial. El Padre nos dio el Espíritu Santo no solamente para sellar nuestra salvación, sino para guiarnos a su voluntad en la vida presente. Y por tanto, sigamos el consejo de Efesios 4:30, donde Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual están sellados para el día de la redención. Dios tiene todo calculado, hermanos. Vemos la respuesta contundente de Dios ante la desobediencia de la primera pareja. Ellos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero había esperanza aún en medio de la pronunciación divina concerniente a las consecuencias del pecado. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y por consiguiente Dios lo echa del huerto del Edén. Se manifiesta la separación entre hombre y Dios por causa del pecado y también se manifiesta la muerte, porque Dios le había dicho, el día que comiere de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Pero Dios prometió levantar a un descendiente humano que arreglaría lo que Adán y Eva acababan de dañar. Dios levantaría un ser humano que restauraría las cosas y vencería a la serpiente que había vencido a la primera pareja. Miremos esa promesa de redención en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el carcañal o en el talón. Sin duda alguna, no solo Adán y Eva escucharon esa palabra. Esa palabra también la escuchó la serpiente. Y por eso no puede ser sorpresa para ti y para mí cuando leemos la persecución que Faraón de Egipto levantó en contra de los niños hebreos. La simiente, que es una palabra que implica descendencia, la descendencia de la serpiente le estaba haciendo guerra a la simiente de la mujer, o la descendencia de la mujer, como hemos explicado. Más luego también vemos esto pasar en el tiempo del nacimiento de Jesús y su crianza, cuando el rey Herodes levanta una persecución en contra de la niñez en Jerusalén y en el contorno de Judea. Era la simiente de la serpiente, la descendencia espiritual de la serpiente, persiguiendo a la descendencia de la mujer, tratando de exterminarlo, tratando de eliminarlo. La simiente de la serpiente siempre intentó matar a la simiente de la mujer. Todavía lo sigue intentando. Bíblicamente, históricamente, vemos la persecución de profetas, la persecución de la iglesia en el libro de los Hechos, y de los justos en general hasta hoy en día. Lo estamos viendo actualmente con las persecuciones que se están levantando contra la iglesia en países que han restringido el avance del evangelio, hasta el punto de encarcelar y aún asesinar a creyentes que profesan la fe de Cristo. Y como creyente tampoco no nos puede sorprender cuando recibimos ataques, sea del mundo de afuera o sean ataques desde adentro de nuestros propios hermanos en la fe. Tenemos que confiar en Dios, porque el plan de Él es perfecto y Él siempre ejecutará lo que Él ha dicho. Recordemos, hermanos, que la Biblia está hablando de una sola simiente, la simiente de la mujer, simiente en términos singular, una sola simiente. La fidelidad de Dios es perfecta. La fidelidad de Dios es continua y es absoluta. Por eso es que el nacimiento de nuestro Señor no fue un accidente, no fue un plan B. Fue el ideal de Dios siempre que su palabra fuese encarnado y tuviera una experiencia humana. Este fue el plan de Dios desde la eternidad. Al igual que la promesa que le fue dado no solamente a Adán y a Eva, sino también al patriarca Abraham. En Gálatas 3:16, el apóstol Pablo dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, plural, como de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, singular, y esa simiente o esa descendencia, Pablo dice que es Cristo. El hecho de que se le había prometido a Abraham que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra, nos lleva a concluir que en Cristo hay reconciliación, no solamente para la humanidad con su Creador, sino que hay reconciliación étnico-cultural entre una cultura y la otra. Esto es sumamente importante porque tenemos una tensión racial ahora mismo en este país y también en muchos países del mundo donde culturas se odian, se acusan, se quieren exterminar los unos a los otros, pero Cristo derribó la pared intermediaria de separación entre judíos y gentiles y causó reconciliación entre judíos y no judíos, y también puede causar perdón, amor y reconciliación entre cualquier otra cultura que exista sobre la faz de la tierra. Por eso la iglesia no puede dejarse engañar, ni tampoco puede convertirse en promotores de una mentalidad racista. Tenemos que amarnos los unos a los otros con el amor del Señor, independientemente de raza, porque colectivamente somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no importando el color de la piel, la cultura al cual pertenecemos o el país de donde procedemos, Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvo por él, no solamente una cultura específica. Y es por eso que en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, vemos esta realidad, porque Pablo dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno y mató en sí mismo las enemistades, reconciliando con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, haciendo la paz entre ambos. Los gentiles, usted y yo que no somos judíos, somos vistos como una gran liga de naciones que son injertados como olivos silvestres, como usted lee Romanos 11, versos 17 y 18. Romanos 11, 17, 18 Dice, y si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Israel y las ramas somos nosotros, los gentiles. ¡Qué precioso, qué maravilloso! En Cristo todas las razas étnicas están reunidas y vistos como un gran olivo ante la presencia del Señor. No importa el color de la piel, el trasfondo cultural, el país de procedencia, la ciudadanía. Si estamos en Cristo, el Padre nos ve a todos como sus hijos, porque nos ve espiritualmente, no por el color de la piel. Ese es el factor determinante en el cuerpo de Cristo, que todos somos llamados a salvación y todos somos vistos por el Padre a través de Jesús, porque el Padre no discrimina de acuerdo a etnicidad. Miremos lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:4. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando evaluamos esa realidad de que toda la humanidad es llamado a ser familia de Dios en Cristo, tenemos que entender también que Dios hace a la iglesia partícipe de su naturaleza divina por la redención de la sangre de su Hijo y el poder de su Santo Espíritu. En otras palabras, cuando tú y yo nos rendimos al Señorío de Jesús, no solo somos perdonados y limpiados por la sangre derramada de Cristo, sino también somos empoderados por el Espíritu Santo para que vivamos una vida de acuerdo con el carácter de Cristo. Y Cristo agradó al Padre en todo y Dios nos traslada la naturaleza, nos transfiere la naturaleza de su Hijo. Nos transfiere esa naturaleza por el Espíritu Santo y nosotros podemos ser reflejos de Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo eso ocurre? A través del nuevo nacimiento, lo que se llama la regeneración, nacer de nuevo. Si tenemos que nacer de nuevo, entonces por supuesto tenemos que hacerlo a la manera de Jesús, porque Él es el patrón a seguir. Él es el ejemplo nuestro. Somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza y somos sus representantes. El nacimiento de Jesús conlleva varios factores, comenzando con la realidad siguiente, que Jesús tenía la genética divina teniendo la naturaleza de Dios en Él. Primera de Juan 3:9 dice que cualquiera que es nacido de Dios no comete o practica pecado porque su simiente está en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que tomemos estos últimos minutos para hablar del nuevo nacimiento. Yo cito este verso porque establece un principio. Que todo hijo de Dios tiene la simiente o la naturaleza de Dios en él. Y por lo tanto actuará como el Dios que le engendró. La palabra simiente en este verso viene del griego esperma. De donde viene nuestra palabra latina, esperma. En el aspecto natural, la esperma es la sustancia que tiene todo varón que produce hijos. Cuando ese esperma fecunda el óvulo femenino y así comienza el desarrollo de otro ser humano. Yo no soy un biólogo, ¿verdad? No soy un científico, pero estudié suficiente biología para saber que todo hijo o hija tiene la naturaleza de su padre y su madre en él o en ella. Eso se llama el proceso de transmisión genética. A pesar de que la criatura tendrá una personalidad propia, reflejará a sus padres en porciones de su carácter y también en el aspecto físico, porque tendrá características físicas de sus padres y tendrá también características emocionales también. De la misma manera que esto es algo cierto en lo natural, también lo es en lo espiritual. Todo hijo e hija de Dios tendrá la naturaleza de Dios en él o ella y por lo tanto reflejará a Dios en alguna manera o otra. Porque así como no todos los hijos reflejan a sus padres en todo, así mismo no todos los creyentes reflejan a Dios de la misma manera, pero algo de Dios sí reflejarán a través de sus vidas. Una de las características que Dios reflejará en todos sus hijos es su pureza. El verso anterior que leímos en 1 Juan 3:9 dice que los que nacen de Dios no practican el pecado, no lo tienen como un hábito continuo. Ese vocablo está en tenso continuo. Se debe entender que el que es nacido de Dios no lo sigue practicando de manera continua. O sea, no lo convierte en estilo de vida. Habrá momentos en que podrá tropezar, habrá momentos que por descuido o negligencia nosotros podemos cometer pecado. Pero seguir pecando de una manera desenfrenada y sin ningún remordimiento, jamás. Sentimos convicción de Dios en nosotros de que necesitamos arrepentirnos y modificar nuestra conducta por la gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es esto, hermano, de nacer de Dios? Pasar al frente y repetir la oración del pecador no es nacer de nuevo, eso es un ritual. El nacer de nuevo es un proceso espiritual. Nosotros tenemos un adversario que nos tienta a nosotros como lo hizo con Jesús. Pero aún más peligroso, nuestra naturaleza caída que heredamos desde Adán es atraído y seducido por lo que este mundo ofrece. Y es estéril intentar de vencer la tentación con una naturaleza caída. Vamos a fracasar. No se tendrá el poder para vencer esa atracción a lo indebido. Por eso es que necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento, porque es lo único que garantiza nuestra victoria sobre la tentación. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y así como Jesús fue nacido de Dios, teniendo la naturaleza divina del Padre en él, de modo que el profeta lo llama proféticamente Emmanuel, Dios con nosotros. De la misma manera, el creyente tiene que nacer de nuevo para que la naturaleza de Cristo sea puesto en él y en ella y puedan ser reflejos de Jesús en la tierra, así como Jesús reflejó a su Padre en esta tierra. Así que vamos a dejar este tema por hoy, pero la semana que viene vamos a seguir hablando del tema de la encarnación y de sus implicaciones espirituales para nosotros, la iglesia. Pedimos sus oraciones, como dije, que vamos rumbo a Indiana este fin de semana. Cúbranos en oración para que Dios nos proteja y nos utilice para su gloria, para bendecir a aquella iglesia de Voz de Cristo al Mundo que va a estar en el aniversario número 4. Y la semana que viene vamos a estar con ustedes de nuevo en este programa. Siga en sintonía con Radio Verdad, siga en sintonía con los programadores, siga en sintonía con este programa que esperamos que esté siendo de bendición a tu vida. Y estaremos de nuevo miércoles próximo a las 8 de la noche conociendo a Jesús otra vez. Dios le bendiga.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería. Una que tenga servicios para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.